Ya hablamos de toxicología, como es habitual también los lunes en Veneno me dieras, con el toxicólogo Miguel Mota Guzmán. Don Miguel, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Vamos a hablar de una cuestión que yo creo que explica de alguna manera y debería tranquilizar también, ¿no? De alguna manera todo este asunto de las vacunas, de las que pueden producir efectos secundarios, de qué hay que hacer, que si retrasamos la segunda dosis, si ponemos de otro tipo y demás. Vamos a hablar de esto que se llama farmacovigilancia. Y que lo que nos está haciendo ver en este tiempo es que si somos capaces de detectar entre millones de casos, ¿no? De millones de dosis que se vienen aplicando en todo el mundo, pues problemas en 5 casos en Estados Unidos, en 200 con lo de AstraZeneca en todo el mundo y demás, es que esto de la farmacovigilancia funciona. Eso para empezar, quizá, ¿no?
Sí, sí, claro. Es ya de por sí aprobar un medicamento tiene un proceso súper estricto con unos controles de calidad que, bueno, se puede resumir en que aprobar un medicamento para que siga todos los controles y todas las fases puede dilatarse unos 10 años, desde que se encuentra la molécula activa y tiene datos esperanzadores hasta que consigue comercializarse. Entonces, la farmacovigilancia es ese control, pero digamos a posteriori, es decir, no termina todas las fases. La última es la experimentación en humanos, ¿no? Bueno, experimentación. La vigilancia en humanos para que se permita, ¿no?, que se comercialice, pero después de eso pongamos 10, que pueden ser más años, a partir de ahí ya entra la farmacovigilancia y es eso, como su propio nombre indica, vigilancia del fármaco y toda una red nacional, europea y bueno, con conexiones, las más importantes, la europea y la americana, para que ante cualquier reacción adversa, tanto por el propio paciente como sobre todo por las autoridades sanitarias, sea estudiada y se vea si hay que reorientar la autorización de ese medicamento o dar alguna recomendación distinta en su uso.
Claro, porque no solo se hace un estudio previo antes de ponerse a la venta el medicamento, vacuna o lo que fuere, sino que luego se hace un seguimiento también, claro.
Claro, esto, bueno, hay muchísimas etapas, ¿no? Pero reduciéndolo un poco, primero es encontrar algo que sea prometedor. Ahí tiene muchísima importancia los organismos de investigación, donde están las universidades, en el caso de España, pues bueno, el Instituto de Salud Carlos III, el CSIC. Entonces, a partir de encontrar una molécula que tiene que publicarse esos datos, que sean admitidos esos papers, ¿no?, esos artículos científicos, uh-huh, a partir de ahí, pues ya entraría una farmacéutica, ¿no?, a ensayar eso. Hace sus propios estudios y se estudia primero en métodos alternativos a la experimentación animal, que son los cultivos celulares, para reducir, refinar los animales de laboratorio. Cuando todos esos resultados son adecuados, con todas las técnicas que nos imaginemos, biología molecular, microscopía óptica y electrónica, etcétera, etcétera, ya pasaríamos a animales, como digo, reduciendo y refinando mucho su uso. Y cuando ya en la especie adecuada, en varias especies, se ve que es efectivo y que no tiene grandes efectos secundarios, la última fase antes de comercializarlo sería en humanos, ¿no? Pues hacer un grupo, como se ha hecho en la vacuna, lo hemos visto, donde se les va administrando miles de personas y se refieren todos los efectos secundarios. Claro, ahí lo importante es ver relación de causalidad, es decir, si realmente esos efectos, esa migraña, ese dolor de cabeza, esa ligera diarrea, si de verdad dependen, están vinculados a ese medicamento o no. Porque claro, puede haber otros condicionantes, ¿no? Y una vez que se tiene todo eso, pues ya en el caso de Europa, la Agencia Europea del Medicamento aprueba o no ese uso. Eso es para que salga, ya digo, 10, 15 años, pero uh-huh, una vez que está, ya está la farmacovigilancia vigilando. Entonces, cualquier profesional sanitario tiene la obligación de informar sobre el efecto adverso de un medicamento. Si yo me estoy tomando un medicamento, en este caso vacuna, y refiero una serie de síntomas, el médico automáticamente, al atenderme, tiene que informarlo esto a la Agencia Española, a la Agencia Europea del Medicamento. Y cuando varios sanitarios refieren unos síntomas, entonces es cuando se tienen que estudiar. Entonces, estos, digamos, expertos en la red de farmacovigilancia tienen que dilucidar si esto sea una relación temporal, es decir, se ha tomado el medicamento y temporalmente está relacionado con esos síntomas, y luego lo que es más difícil, de causalidad, es decir, que realmente eso, ese dolor de cabeza, no es porque en una determinada zona, por ejemplo, geográfica, había unas condiciones de presión atmosférica que pueden favorecer eso, sino que realmente están vinculados a este medicamento.
Bueno, eso está claro. De hecho, el profesional tiene la obligación y el usuario también lo puede hacer. No está obligado, pero también puede ponerlo en conocimiento, ¿no?
Claro, al final es un acto que va unido, ¿no? En el propio acto médico. Normalmente, si uno tiene cualquier malestar, de cierta entidad, tiendes a ir a tu profesional sanitario, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya él tiene la obligación de comunicarlo. Pero, desde luego, también hay un buzón y hay una forma de el propio usuario puede reportar determinadas reacciones o efectos secundarios del medicamento. Y todo esto, hay una gran base de datos que lo recoge, y cuando se ve que hay un número crítico y que coinciden, pues es cuando se propone estudiarlo. Lo importante de esto es que es un proceso que está activo, en constante retroalimentación. Es decir, un medicamento está aprobado y ya no está aprobado para un uso y eso es inamovible, todo lo contrario. Es decir, está continuamente recibiendo información y del sanitario, del personal y demás, y en cuanto se reporta cualquier problema, se evalúa. Y si se denota que es el responsable, se puede prohibir ese medicamento, se puede reorientar su uso, no para tal cosa y sí para otra, o dar notas informativas. Cuidado este medicamento que se ha denotado, pues yo que sé, que en albinos puede provocar en un 1 por 1000 este tipo de patología. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo es en lo que estamos. ¿Qué ocurre? Que con las vacunas, como ha sido todo un proceso tan sumamente, yo diría, de récord, uh-huh, es decir, se han acortado muchísimo los plazos, tal, el margen de riesgo es mayor, ¿no? Entonces estamos, bueno, pues denotando cosas que nos están informando día a día y que parecen muy llamativas, pero que el porcentaje de efectos secundarios de los trombos es infinitamente menor que los efectos secundarios que puede dar una aspirina. O es más fácil que te toque la primitiva a que tengas. Pero claro, como es algo que, de una actualidad informativa tal, que estamos todos un poco asustados, ¿no?
Y lo estamos retransmitiendo en directo por los medios, y eso está bien tener información, pero a veces también asusta un poco, ¿no? Hay incluso centros autonómicos de farmacovigilancia, según los casos. Y además hay que decir también que, bueno, cuando se reporta todo esto, según qué cosas, no hablo ya solo de las vacunas, pero según qué cosas, a veces se retira el medicamento, pero otras veces simplemente lo que se hace es corregir el prospecto, o sea, recoger en el prospecto que puede haber, según qué casos por 1000 o qué casos por 100 y tal, determinados efectos adversos, ¿no?
Claro, en efecto, es completar la información. Si se ve que la entidad del esto siempre es un margen beneficio-riesgo, ¿no? Esa, uh-huh, dualidad. Si el beneficio no se ve, no tiene un menoscabo suficiente, sino simplemente, bueno, que hay un efecto secundario nuevo que aportar, pues lo que se hace es reflejarlo en el prospecto, y eso, bueno, por ley está exigido, ¿no? Que también es cierto que los prospectos, bueno, hay mucho que hablar y que mejorar. Nosotros dirigimos una tesis doctoral sobre este tema y es algo que se debe de acercar, ¿no?, al paciente, es decir, que el lenguaje sea más asequible y que, porque claro, el hablar de que puede provocar una patología muy grave de un caso entre 1 millón, pues bueno, a lo mejor se puede decir de otra manera, ¿no? Porque hay mucha gente que al leer eso ya no se toma el medicamento. Hay que ubicar muy bien qué probabilidades hay. Y entonces hay que ponerlo, pero hay que ponerlo en la medida justa para que se entienda que es muy, muy, muy improbable.
Uh-huh. Bueno, la clave está ahí entre el beneficio y riesgo, y en este caso de las vacunas, pues ya hemos hablado con decenas de expertos, ¿no?, que nos han dicho por activa y por pasiva que estos acontecimientos trombóticos son muy inferiores en porcentaje a lo que te puede dar simplemente no vacunarte, o a los que pueden dar los anticonceptivos por vía oral, por ejemplo, ¿no? Y nadie,
claro,
y nadie lo está contando así minuto a minuto como nos está pasando a nosotros. La farmacovigilancia funciona y de esa manera se intenta que no ocurra nada y estar precavido, ¿no?, para todo ello. Hoy en el espacio de toxicología con don Miguel Mota Guzmán. Te dejamos con el mejor blues, como ya sabes que hacemos habitualmente. Esto es So Many Roads, So Many Trains de Otis Rush. Con él nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Adiós. Chao.
Hasta luego.